Escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 15 de noviembre del 2024. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 del cuadrante AM, el 106.3 FM. Y como también le añadimos al mundo entero, gracias a las aplicaciones cibernéticas que permiten escuchar programación radial de Puerto Rico, si usted tiene esas instalaciones, ¿verdad?, en su móvil, en su celular, no importa dónde usted esté, lo único que tiene es que conectarse al internet y ahí puede escuchar toda la programación que se da en Puerto Rico, incluyendo la programación de Radio Cumbre. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana y simultáneamente se nos unen también las frecuencias de Radio Grito, originando en el pueblo de Arare, en sus frecuencias 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Le extendemos el saludo también a aquellas personas que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal, en donde escucha el audio, ¿verdad?, del programa. Y también ese mismo audio lo puede escuchar en el Facebook de la emisora. Ahí usted busca Cumbre 1470 AM y desde ahí puede acceder toda la programación diaria de Radio Cumbre, donde el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios, en otros días de la semana, al igual que ocurre en la retransmisión que se hace en el Radio Grito, y que también en la página de Facebook de ellos queda grabado. La gente interesada en seguirnos, pues pueden hacerlo a través de nuestras páginas en el internet. La antigua página de Morality Media Puerto Rico, que es moralidad.com, ahí también hacemos un share de todos los programas que tenemos. Todo lo que hacemos aparece ahí, esos programas aparecen ahí, los enlaces para que usted pueda buscarlo en la página de Facebook de Morality Media. A pesar de que Morality Media ya no existe como organización, dejamos abiertas las páginas de Facebook, al igual que dejamos la página de internet moralidad.com y la página más reciente que es contralacorriente.net. Los programas que hacemos los domingos de Contra la Corriente, también hay enlaces en Twitter, en la cuenta de YouTube también. Y dos cuentas que tenemos de Twitter, pues también esos programas aparecen por allí para la gente que de alguna manera, ¿verdad?, pues le interesa seguir el contenido de las cosas que estamos produciendo, ¿verdad? Miren, dicen que hay un una ausencia de un producto ahí en los Estados Unidos desde el día de las elecciones, desde el 5 de noviembre, a pesar de que ya han pasado 10 días. Hay unas toallitas de esas que la gente la sacaba de una cajita, así, para no decir el nombre, dar un anuncio aquí de esas firmas de toallitas que vienen en unas cajitas. Y dicen que ese producto está escaseando en Estados Unidos, especialmente en los estados, en los pocos estados donde Kamala Harris ganó, porque la lloradera no ha terminado. Son ríos, lagos de lágrimas de personas que juraban y perjuraban que Trump perdía las elecciones avasalladoramente y que Kamala Harris se iba a convertir en la próxima presidenta de los Estados Unidos. Y eso es así porque obviamente la promoción gratuita que recibió Kamala Harris, yo creo que solamente se compara a la que recibió Juan Dalmau aquí de parte de empresas como El Nuevo Día, el Canal 4 y sus noticiarios y sus paneles de discusión de fines de semana y de que le llamaban el voto, yo no sé qué, 2024, pues todo eso estaba cargado, pero hasta lo último. Y obviamente, ¿verdad? Pues no tenían el dinero que se gastó en la campaña de los Estados Unidos, pero sí. Seguían esa misma línea de prejuicio, de favorecer a un candidato por encima de los otros. Y ahora, pues, oye, le está saliendo todo mal a los demócratas. Una de las cosas que dijeron cuando empezaron a sacar a la luz la cantidad millonaria que se le pagaron a unas celebridades en Estados Unidos para que se pararan frente a un micrófono y dijeran que respaldaban a Kamala Harris y hablaran de las bondades de Kamala Harris, de la compasión y de todas las cosas, y todo era pagado. Pues entonces, pues obviamente los demócratas, esta campaña de Kamala Harris y todas estas personas que estaban dirigiendo esa campaña, verdaderamente era gente bien tóxica. O sea, y embusteros de primera línea, o sea, gente que se inventaban cosas y las ponían a correr. Y de hecho, estos últimos días, esta semana, inclusive había uno de los directores de campaña diciendo que el presidente Biden debía de renunciar por lo menos en lo que queda del mes de noviembre y el mes de diciembre, que renunciara a su posición y le dejara la presidencia, aunque fuera por 30 y pico de días, a Kamala Harris. Y uno dice, pero ¿en qué mundo vive este muchacho que dirigió esa campaña? Bueno, en el mundo de la irrealidad, en el mundo del concepto woke, en el mundo de todas esas ideologías funestas, durante 4 años y por órdenes ejecutivas, Biden trató ¿verdad? De meterlas por boca, ojo y nariz del pueblo estadounidense, porque no tenía ni siquiera los votos en el Congreso para aprobar muchas de esas locuras. Y ahora, ante la situación de que tienen un presidente republicano que dijo en la campaña lo que iba a hacer y que fue firme y claro en sus promesas de campaña, y que cuando fue presidente en el 2016, todas las promesas de campaña, los grupos pro valores, pro familia, iglesia, etcétera, las cumplió todas. Así que hay por qué dudar que lo que prometió que va a hacer cuando llegue a la presidencia el próximo año, alguien duda que lo va a hacer. Y eso tiene pues en brote a muchísimas personas, ¿verdad? Y entonces como trataron, ¿verdad? Los medios sacaron a la luz todos los billones, 1 billón de dólares costó esa campaña, de Kamala Harris. 1.000 millones de dólares es un billón. 1.000 millones de dólares. Se gastó eso y todavía debe millones de dólares que se le pagaron a celebridades, ¿verdad? Algunas de ellas ustedes las conocen. Y entonces cuando los cogen con los pantalones en el piso, pues solamente se le ocurre decir que también una de las personas que compuso un tema que Donald Trump usó a lo largo de toda su campaña, en todos los meetings, en todos los rallies, oía esa canción. Y a una persona, ¿verdad?, que lo cantaba, que es la persona esta, no tengo el nombre por aquí, Lee Greenwood. Una persona que mucha gente lo vio en televisión, en cada uno de estos rallies, especialmente en los cierres estos de campaña, en la convención republicana, pues empezaron a decir, bueno, la campaña de Trump está diciendo de los millones que le pagamos a las diferentes celebridades para que fueran allí y dijeran que endosaban a Kamala Harris, pero sabrá Dios cuánto se le pagó a Lee Greenwood para que fuera y usaran una de sus canciones y fuera a cantar en cuanta actividad. Obviamente, la gente posiblemente, pues, que inventó eso, se lo sacó de la baqueta. Porque obviamente la persona, este cantante, salió públicamente y reveló cuánto había recibido del presidente Trump por ir y cantar esa canción que se llama God Bless the USA, que tienen que ver algunos de los amigos que han escuchado ese tipo de meeting o que vieron la convención, saben que eso sí es eso, esa canción, God Bless the USA, ¿verdad? Y obviamente esta persona dijo, pues yo le voy a decir cuánto me pagó Trump por esto. Pues yo recibí 0.00 dólares de la campaña de Trump o de la organización de Trump para cantar en todos esos rallies y en todos esos eventos. Y el hombre salió y dijo que había apoyado al presidente Trump desde el 2015 sin nunca recibir ningún tipo de pago. Y añadió, mi esposa trabajó para él más de 20 años antes de que él corriera una campaña para ser presidente. Y estoy más que contento de estar al lado de él y pararme al lado de él y usar mi canción desde un principio. Y mi hermano le metió el chambón en la boca a todos los de la campaña de Kamala que pensaban que tirando esa bola a correr de mentira, pues la gente iba a olvidarse de la cantidad de personas y de los millones que le pagaron a mucha gente, a muchísima gente. Y los que siguen las redes sociales, pues saben que ninguna de esas celebridades que se paró allí de gratis. Dicen que la más que cobró fue Bill Jones, que mencionó que solamente iba allí a dar un apoyo, a leer un apoyo, pero que no iba a cantar, ¿verdad? Yo no sé cuántos millones, algunas personas dijeron que fueron 10 millones que le dieron por hacer eso, pero que había dicho que si cantaba allí, pues ya había que añadirle 20 milloncitos más. Porque eso es lo que cobran, eso es lo que, ¿verdad?, lo que generan cantando una canción o dos en un evento así de esto. Oye, la gente se cree que eso es de corazón, esas cosas salían del corazón, lo ignorante. Mira para allá, qué montón de celebridades. Pues mire, la realidad es que Kamala tuvo que comprar el apoyo de las celebridades. Lo que no necesariamente hizo Donald Trump. Y si le pagaron a alguien, pues le pagaron a alguien, pero no le pagaron a los que señaló la campaña demócrata, ¿verdad? Que tienen que haber cobrado un billetal para tratar de justificar los millones que le dieron. No solamente a esta señora cantante, a Beyoncé, sino Lizzo, Cardi B, Oprah Winfrey y montones de artistas que toda esta semana han estado llorando lágrimas de cocodrilo en las redes sociales, porque imagínense, ¿verdad? Después de pasar por una cosa, ¿verdad? Como la que pasaron, es algo innegable. Y obviamente, Nicole Tony Perezoso, Donald Trump comenzó a hacer los nombramientos de su campaña, de lo que va a ser su administración. Y eso le ha mandado escalofrío, escalofrío al Deep State, lo que le llama ahí el gobierno permanente. Entonces, chorros de fulanos que están en diferentes agencias que se sembraron allí y que desde allí pues imponen sus opiniones personales o las opiniones del Partido Demócrata y tratan de endilgarle eso por boca, ojo y nariz a toda la población estadounidense a través de todos los medios liberales, ¿verdad? Que creen en las mismas ideas que creían o que creen todavía gente del Partido Demócrata. Y esto ha sido un nombramiento detrás del otro, Mike Huckabee, quien fue gobernador de Arkansas, cuya hija ahora mismo es la gobernadora de Arkansas, Mike Huckabee, que tuvo programas en Fox News, creo que está ahora en Newsmax. Esa persona pues va a ser nombrada embajador de los Estados Unidos a Israel. Se ha hablado que el senador Marco Rubio está siendo considerado para ser el secretario de Estado de los Estados Unidos. Yo no sé cómo funciona eso en Estados Unidos, ¿verdad? Si hay alguien que sabe de esto más que yo, me puede mencionar, ¿verdad? Pero veo a veces que hacen nombramiento de personas que fueron electas. Y obviamente cuando hay un Senado que la votación es finita, ¿verdad? Que están bien cerca uno de otro, pues usted sacar uno de los senadores, pues implica usted tener un voto menos, ¿verdad? Allí. Así que, ¿verdad? No sé si finalmente eso se dé. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, ya dice que va a ser nominada para ser la secretaria de Homeland Security. Mike Walls, congresista de la Florida, va a ser el consejero de seguridad nacional de Trump. También la congresista de Nueva York, Elise Stefanik, va a ser la embajadora a los Estados Unidos. Y una de las más controversiales nombramientos que ha habido hasta ahora ha sido la de Tom Homan, que va a ser el zar de la frontera. Obviamente, esta persona ya le han hecho unas entrevistas y tiene temblando pues, a un montón de personas. Y es una persona con el mismo carácter, el mismo verbo que tiene Donald Trump. O sea, fue en una ocasión el que estuvo a cargo de eso y ahora pues va a tener a su cargo toda esa gente de ICE. Y ya dijo que las personas que entraron ilegalmente a los Estados Unidos van a ser deportados. Y obviamente comenzarán por toda la gente que ha entrado a Estados Unidos de diferentes partes del mundo y que son delincuentes y que ya han cometido inclusive delitos. Tan pronto llegaron, desde que llegaron a Estados Unidos, están cometiendo delitos. Y que son parte del aumento en la incidencia criminal, trata humana, droga, violencia en toda esta parte sur de los Estados Unidos. y muchos de ellos adscritos a muchos de los carteles bien conocidos del narcotráfico. Esos son los primeros que van a montar en el avión y los van a mandar de vuelta para los países de donde llegaron. Así que mire, son muchos más. Tengo por aquí a Led Zeldin, que va a dirigir la Agencia de Protección Ambiental, a Susie Wells, la que va a ser la jefa de Chief Staff de presidente Trump. Interesantísimo. Y tengo por aquí, bueno, y el último, lo último, Elon Musk. Y uno de los que fue también contendor en la primaria republicana, que tiene un apellido ahí bien medio complicado, Vivek Ramaswamy. Ese, pues mire, abrieron un departamento nuevo, el de eficiencia gubernamental. Uy, Dios mío, le ha mandado escalofrío a un montón de gente que son batatas políticas. Bueno, tenemos que pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarriz hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
Demos gracias con los especiales de Mr. Special. Pavo entero Estados Unidos de 10 a 16 libras a 95 chavitos libra. Arroz Mr. Special grano mediano de 13 libras, 3 por 5 pesitos. Pernil trasero Estados Unidos o Canadá, 1.39 libra. Agua Cristalia, 24 de 16.9 onzas a 2 por 6 pesitos. Silver Key Light, 12 de 10 onzas a $6.99. Busca el shopper repleto de especiales y preparémonos para dar gracias. Especiales válidos hasta el 20 de noviembre del 2024.
Farmacia El Centro, tu farmacia de la comunidad, está preparada para ofrecerte todo lo que has estado buscando para regalar en estas Navidades. Tenemos tarjetas con bellos mensajes, departamento de perfumería y regalos, amplio y cómodo recetario. Te llevamos tus medicamentos al hogar. Llama ahora mismo al 787-897-3340. Pide tu repetición y pronto la tendrás lista para recoger. En este mes celebremos tiempo de gratitud. Farmacia El Centro cuenta con el personal diestro para ayudarte en todo lo que buscas en estas Navidades. Farmacia El Centro, tu farmacia de la comunidad. Te desea muchas felicidades.
Atención Aguadilla y San Antonio, necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles. Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Más de 4.300 adultos mayores han sido abandonados en Puerto Rico durante los pasados 7 años. Abandonarlos tiene consecuencias legales. La Carta de Derechos de los Adultos Mayores es una ley que reconoce sus derechos fundamentales. Si conoces o sospechas que algún adulto mayor está en abandono, repórtalo al 787-977-8022 o 1-888-359-7777. No los abandones.
Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral OCESA 2024-12866.
Ya estamos de regreso por El Libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro y tocando parte, ¿verdad?, de lo ocurrido en la elección general de los Estados Unidos, el aftermath, ¿verdad?, lo que ha ocurrido de allá para acá. Mire, en la campaña presidencial en Estados Unidos, los demócratas usaron varias frases, ¿verdad?, los clichés, las frases estas catchy. Y una de ellas decía que no se podía elegir a Donald Trump porque había que proteger la democracia, ¿verdad? Y usaron esa línea para explicar los años de odio, ¿verdad?, que han destilado, ¿verdad?, por el que es ahora ya presidente electo de los Estados Unidos. Decían, bueno, después de todo, Donald Trump es un Hitler. Va a ser un dictador, va a utilizar la milicia para en contra de sus oponentes políticos, los va a encarcelar y cosas peores. Decía, la única salvación para la democracia americana es mantener a los demócratas en el poder, es mantener a Kamala Harris como presidenta de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero mire qué curioso, había que proteger la democracia. Pero ahora los mismos que decían que hay que proteger la democracia, ahora están hablando de derrumbar la democracia. Mira qué cosa, ¿verdad? Como la gente cambia, las noticias cambian de momento. De hecho, hay un profesor de leyes, Jonathan Turley, de la Universidad de Georgetown, que dice, y lo cito, parece que la democracia está perdiendo su apil, ¿verdad? ¿Verdad? Su enganche en la izquierda. Después de hacer campaña con una política de miedo, de pánico, prediciendo la muerte inminente de la democracia, ahora esos mismos que decían que la democracia iba a morir, están diciendo que hay que acabar con el sistema, que hay que prenderle fuego al sistema hasta la ceniza. Todo porque ahora pues Donald Trump no solamente ocupa o va a ocupar la Casa Blanca, sino también que ganó las dos cámaras. Y peor aún para ellos, ganó el voto popular también. Ni siquiera tienen esa excusa, ¿verdad?, que tenían los demócratas antes, que ganaban el voto popular, pero no podían ganar en el colegio electoral. Ahora esa excusa se fue, desapareció. O sea, y las mismas personas que estaban diciendo, no, que si Trump va a ganar, se va a imponer y no va a haber ninguna otra elección más, son los mismos que están ahora abogando porque no haya otra elección más, porque hay que hacer lo que sea para que Trump no empiece su mandato o para sabotearle la administración al recién electo presidente. Ahora, antes la democracia bajo los demócratas había que protegerla. Ahora la democracia pues tiene un problema. Ahora la democracia no funciona porque van a estar los republicanos. Oiga, la gente que eligió mayoritariamente al presidente Trump decidió darle la espalda a las ideas de los progres, de la agenda woke, de la izquierda radical en los Estados Unidos y de todos sus acólitos en los medios masivos de comunicación, el 98% de los cuales estaban apoyando fieramente a Kamala Y no solamente apoyando a Kamala, demonizando a su oponente Donald Trump. O sea, no sé, parece que no entienden muchos demócratas. Bueno, por eso yo dije que se acabaron las toallitas esas, ese calce que se sacan de las cajitas, porque el lloriqueo ha sido increíble, ¿verdad? Ahora, lo mismo que estaba, no, la democracia hay que salvarla, pues ahora son los que están abogando porque se demuela el sistema como un todo. Ahora hay que acabar con el sistema, ¿verdad? Bueno, hay una persona en CNN, Bakari Sellers, que dijo, Sonia Sotomayor, que es juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, mira lo que dice este bárbaro en CNN, Sonia Sotomayor debe de renunciar y ser reemplazada con Harris. O sea, y obviamente uno de los ayudantes, ¿verdad?, de Kamala Harris, que lo mencioné en la primera pausa, Jamal Simmons, le está pidiendo a Biden que renuncie y le permita ser, por lo menos durante un mes y medio, la presidenta de los Estados Unidos, a pesar de lo que dijeron los electores en las urnas. O sea, obviamente le perturba sobremanera a este partido en Estados Unidos que Trump ganara puntos y terreno entre los grupos de mujeres, entre los grupos de los afroamericanos jóvenes, entre grupos de hispanos, gente inclusive puertorriqueña, que la gente de aquí pues hizo el comentario que hizo el mal comediante este, comentario horrendo, porque hay chistes, ¿verdad?, que hay gente que no los va a recibir nunca bien, y que trataron de hacer un issue con eso, y después entrevistaron a puertorriqueños en Estados Unidos diciendo, no, yo voy a votar por Trump. Bueno, el chiste malo que hizo aquel tipo, pues no, problema de él. Pero yo estoy votando por la economía, yo estoy votando por echar para adelante el país, yo estoy votando por que el costo de vida baje, porque el precio de la gasolina baje. Eso lo dijeron latinos en Estados Unidos, algunos de ellos puertorriqueños. Que acá los de Juan Dalmau les dirían vendepatria y todas las cosas, ¿verdad? Que la izquierda, los labels, las etiquetas que le gusta poner a la gente aquí que es de la izquierda radical. Pero la realidad fue que apoyaron masivamente a Trump. O sea, y eso pues para muchos de los demócratas es completamente irónico. Y obviamente pues siempre habrán personas que, ¿verdad?, piensen que no se resignan a perder bajo ninguna circunstancia. Y de alguna manera piensan o creen que si Biden se pone a hacer órdenes ejecutivas todo lo que da, eso van a cambiar algo de lo que va a pasar en la administración Trump. Una orden ejecutiva la firma un presidente y otro presidente puede firmar otra orden ejecutiva dejando sin efecto la anterior. O sea, porque esa es la realidad. O sea, el que quiera hacer una ley permanente tiene que ir al Congreso y que las dos cámaras decidan aprobar un proyecto de ley y después un presidente lo firme y eso se convierte en una ley. Las órdenes ejecutivas podrán ser poderosas porque las firma el presidente de los Estados Unidos y todo el ejecutivo, pues, ¿verdad?, tiene que seguirla. Pero un presidente puede hacer otras órdenes ejecutivas, ¿verdad? Así que vemos que hay gente que está en un brote total. Pero por más que brinquen y salten, ya se hizo una campaña. Kamala Harris hizo una campaña usando el aborto como una bandera. Pidieron que el aborto se fuera a los 9 meses del embarazo. Que se hicieran leyes para que obligaran a la gente aceptar como válida toda la agenda LGBTQ a la brava y se la atosigaran a los niños en las escuelas públicas del país. O sea, Kamala se buscó a uno de los liberales de izquierda más terrible que hay en los Estados Unidos para que fuera su compañero de papeleta, el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Sí, el mismo que estuvo muchos años trabajando en la China comunista y que es un estado liberal como Minnesota, pues, ¿verdad? Pues allí pasan cualquier cosa. Bueno, es un estado donde una persona de la lucha libre llega a ser gobernador, pues puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Pero la realidad es que ya no hay chance para el Partido Demócrata. O sea, solamente pues convertirse en la oposición. Pero las campañas fueron claras, las plataformas de partido fueron claras. Unos ganaron, otros perdieron. Así que a llorar para maternidad. Bueno, y regresando acá a Puerto Rico, tengo por aquí un comunicado, ¿verdad? Y una entrevista, una entrevista que le hicieron a uno de los líderes de Proyecto de Dignidad, su comisionado electoral, que salió publicada en el Nuevo Día, donde dice: hemos cambiado el discurso político. Proyecto de Dignidad evalúa fortalecer su discurso conservador, defender la libertad económica y fiscalizar la gestión del PNP. Tras unos resultados electorales que no fueron los trazados, el liderato de Proyecto de Dignidad asegura que los cimientos de la colectividad, 4 años de su primera elección general, están fuertes y sostuvieron que, culminada la contienda, están enfocados en solidificar su base de seguidores y el mensaje en defensa de la libertad económica, la vida y el derecho de los padres a educar a sus hijos. Mantuvimos la base, mantuvimos la representación en el Senado y la Cámara y obtuvimos una candidatura que no obtuvimos en las elecciones del 2020, indicó su comisionado electoral. Con el 100% de los colegios reportados, el candidato a la gobernador por Proyecto Dignidad obtuvo 76.260 votos, quedando en cuarta posición. Y en las elecciones del 2020, el candidato a la gobernación por la colectividad, César Vázquez, logró 87.379 votos. Ese crecimiento estaba ahí y permanece ahí. Simplemente fue que en la elección hubo mucha gente que consideraba seriamente votar por el partido, pero se dio a ese llamado del voto útil del Partido Nuevo Progresista. Creo que el partido debe mantenerse en procurar llevar el mensaje de lo que es verdaderamente el conservadurismo en Puerto Rico. Creo que nosotros hemos cambiado el discurso político en Puerto Rico, subrayó Frontera. Las candidatas a la Cámara de Representantes y al Senado por la colectividad, Lizy Burgos y Joan Rodríguez Bebe, respectivamente, lograron retener sus escaños en esta contienda. Rodríguez Bebe, sin embargo, solidificó su base al colocarse en la segunda posición entre los candidatos al Senado por acumulación y obtener 89.158 votos, 442 más que en el 2020. Burgos contó con el favor de 80.620, 740 menos en comparación con el pasado ciclo electoral. Esos números podrán cambiar una vez culmine el escrutinio general que inicia el martes. Frontera mencionó que además lograron elevar de 1 a 14 el número de legisladores municipales y los pueblos donde lograron escaños municipales fueron Aguada, Arecibo, Camuy, Canóvanas, Ceiba, Isabela, Maricao, Moca, Naguabo, Río Grande, San Sebastián, Utuado y Florida, donde ingresaron 2. Además dijo que existe la posibilidad de que durante el escrutinio la cifra se eleve de 14 a 18. Oiga, eso está interesante. Eso posiblemente no lo sabe mucha gente, ¿verdad? Que de 1 subieron a 14 con la posibilidad que después del escrutinio lleguen a 18. Ojalá que todas estas personas que fueron electas en estas asambleas municipales de varios pueblos, creo que fueron 6 pueblos los que leí, déjame ver si estoy correcto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en 13 pueblos. Wow. Ojalá que esas personas sean vocales allí, fiscalicen bien en la legislatura municipal y se expresen, ¿verdad? Y se puedan ir dando también a conocer, porque ese es el crecimiento, ¿verdad?, orgánico que debe darse en partido emergente. Bueno, ya tenemos que pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos con el segmento final de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Demos gracias con los especiales de Mr. Special. Pavo entero Estados Unidos de 10 a 16 libras a 95 chavitos libra. Arroz Mr. Special grano mediano de 13 libras, 3 por 5 pesitos. Pernil trasero Estados Unidos o Canadá, 1.39 libra. Agua Cristalia, 24 de 16.9 onzas a 2 por 6 pesitos. Silver Key Light, 12 de 10 onzas a 6.99. Busca el shopper repleto de especiales y preparémonos para dar gracias. Especiales válidos hasta el 20 de noviembre del 2024.
En Larecop contigo siempre, gana con tus acciones. Por cada $20 que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de $500 en efectivo, uno de cuatro premios de $250 en efectivo, uno de cuatro premios de $150 en efectivo, uno de ocho premios de $100 en efectivo, uno de cuatro televisores de 85 pulgadas. Y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre.
En Comercial Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
En accidentes, en huracanes, en terremotos, en pandemia, comprobaste que siempre cuentas con Seguros Ángel Alexis Hernández. Por más de dos décadas, dando un paso al frente con el servicio, respaldo y protección que tú y tu familia se merecen. Antes de comprar tu auto, casa o negocio, asegúrate con la firma que sí te responde. Llama al 787-897-3016 o info@segurosangelalexis.com. Representamos a todas las compañías aseguradoras. Contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto. Seguros Ángel Alexis Hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando los nuestros. Seguros Ángel Alexis Hernández, por mar y tierra, asegurándote.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
Echa pa'lante, mi buen, que tenemos que avanzar.
Generación tras generación, el espíritu trabajador ha vivido en cada uno de nosotros. Agradecemos a todos los que día a día salen a trabajar por un mejor Puerto Rico. Únete a la fuerza trabajadora que mueve a la isla, porque Puerto Rico está fajao. Un mensaje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el Gobierno de Puerto Rico. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, OCSA 2024-11869.
Esta Navidad. Navidad, Kamal Store y Dollar Plus se unen para desearte unas felices fiestas y traerte las mejores ofertas en el pueblo de Lares. En Kamal Store, ubicado en la calle San José número 5, encontrarás ropa y calzado para damas y caballeros, y además de medias y ropa de interior, todo al mejor precio del mercado. Y si buscas un buen perfume, igualamos los precios de la competencia. También tenemos las vestimentas de jibarita, perfecta para que celebres con estilo nuestras tradiciones. Y al cruzar la calle en Dollar Plus, en la carretera San José número 2, esquina Gándara, descubre una gran variedad de artículos para el hogar, misceláneas, souvenirs de Puerto Rico, detergentes, productos de higiene personal, artículos de cocina y hasta ferretería. Esta Navidad, Kamal Store y Dollar Plus te esperan en Lares con todo lo que necesitas para hacer de estas fiestas algo especial. No te lo pierdas, Kamal Store y Dollar Plus, donde encuentras todo para esta Navidad.
En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la oficina comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, CT scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí ya de regreso con el segmento final del programa de hoy. Y para no perder la costumbre, ¿verdad?, de lo que ha sido la agenda de nuestros programas de Por el Libro, donde siempre pues tocamos columnas de personas, ¿verdad?, que están escribiendo continuamente en los medios, son columnistas regulares de los periódicos de mayor circulación en el país y que escriben muy bien. O sea, no necesariamente, ¿verdad?, tengo que ver las cosas como ellos las ven. O sea, a veces pues difiero de algunas de sus apreciaciones, pero pues lo cortés no quita lo valiente, y a veces hay gente pues que escribe cosas que vale la pena leerlas y vale la pena reseñarlas. Y de los muchos análisis y cosas que yo escuché y leí, digo escuchar, ¿verdad?, porque muchos de ellos fueron comentaristas radiales, televisivos, pero de los que vi que escribieron columnas haciendo análisis de lo que pasó, me llamó mucho la atención una columna que aparece el mismo domingo después de las elecciones, domingo pasado, escrita por Mayra Montero y titulado Juan Dalmau tiene que soltar las tres. Y quiero leerlo porque está sumamente interesante. Y comienzo dándole lectura. Dice, a pesar de todo, de la cultura del espectáculo en la que vivimos inmersos, el efecto de los apoyos artísticos, y pone la palabra artísticos entre comillas, al candidato Juan Dalmau no fue tan favorable como muchos esperaban. Así lo sostuve en mi columna el pasado miércoles. La farándula por allá, los votantes por aquí. Y me reafirmo en ello. Pasado ya varios días de las elecciones y aplacado un poco el ruido, me atrevería a decir que el concierto organizado en favor de la llamada alianza estuvo imbuido de un triunfalismo y sobre todo de una semántica que perturbó no a los suyos ya estaban convencidos, sino a los indecisos, a todos aquellos que hubieran preferido que en lugar de Jennifer, el que hubiera liderado el PNP hubiera sido Pedro Pierluisi. Hubo un comentarista que dijo que el evento pareció más un festival de claridad que una actividad que aún estaba en búsqueda de consenso. Lo que debió ser una fiesta que apelara a la diversidad política en realidad se salió de cauce. Nadie parecía estar en control cuando lo inteligente, lo sensato, lo electoralmente sagaz era hacer un llamado para los que todavía resentían tener que votar por Jennifer o en caso contrario por Jesús Manuel, se animaran a darle una oportunidad a la alianza. Allí todo el mundo dijo lo que quiso, arengó a su manera, soltó sus propias convicciones que de un modo u otro, digámoslo claro, apelaban a la independencia. Fue una mala estrategia política. Y los estrategas, en especial los de la izquierda, deberían saber más que eso. Más que eso. Si la campaña terminó, tiene que terminar esa especie de bullying escolar, de llamar gallinas a los que no votaron por la alianza. Todo el trabajo de balance de ideas que se había desarrollado en torno a Dalmau y de moderación de su trayectoria política, que en efecto parecía que calaba hondo entre el electorado, y prueba de eso son los votos que obtuvo a pesar del tropezón final, se vino abajo en unas horas de canturreo. De hecho, a una de las conductoras del evento solo le faltó salir portando la bandera de la hoz y el martillo. El país no estaba preparado para ese discurso, no existían las condiciones para un cierre de campaña de esa naturaleza, que si bien logró convocar una marea humana que desbordó el lote 4 del centro de convenciones y dejó chiquitos a los cierres de campaña del resto de los candidatos, careció de malicia y hasta del análisis con el que hay que medir los pasos cuando se pretende sumar a gente muy distinta o a los que están dudando. Ya no se podía hacer nada. Estábamos a menos de 48 horas de las elecciones. Movimiento Victoria Ciudadana se inmoló en el trance. Lo apostó todo a la alcaldía y a unos curules en la Asamblea Legislativa. Los pudo la soberbia, siempre los ha podido esa actitud, conmigo o contra mí, la piel finita de los ataques hacia los que opinan diferente. Dalmau, que a pesar de todo sale fortalecido, debe repensar su futuro y dar un buen puño sobre la mesa y sacudirse de los lastres que aún lo atan a los viejos dogmas de su propio partido. La independencia en sí es una aspiración muy digna y a él le corresponderá encaminarla sin los compañeritos de viaje que, entre otras cosas, le minaron el concierto. Una alianza en que una de las partes ya no pinta nada ni tiene nada que aportar, porque la realidad es que Victoria Ciudadana ha quedado en el piso. Debe dejar de serlo. Se impone la reflexión y la transformación del PIB, recuperar todo ese trabajo educativo que se ha hecho y que dañaron los desaforados de costumbre. Finalmente, me parece contraproducente que se siga tachando de miedosos a una abrumadora mayoría que no votó por la alianza. ¿No se dan cuenta de que eso ofende a mucha gente, distancia a muchos futuros simpatizantes y reducen a los electores que votaron por otras formaciones políticas a meros cobardes? Digan que reinó la cautela, que por otro lado es una cautela legítima. Se acercan 4 años duros en lo que se refiere a las relaciones con los Estados Unidos. Y todos tienen que ser cautelosos, desde la gobernadora electa hasta el comisionado en Washington e incluso los partidos que estarán haciendo la oposición. Nos toca hilar fino. No es lo mismo que ser sumisos, sino astutos. Lo que era normal durante la campaña, que le pidieran al electorado que no tuviera miedo, el pasado 5 de noviembre sale sobrando. Deben erradicar el argumento del miedo porque, por otro lado, aparte del miedo, y lo pone entre comillas, la gente también votó por convicciones y eso hay que respetarlo. Si la campaña terminó, tiene que terminar esa especie de bullying escolar de llamar gallina a los que no votaron por la alianza. Y descansemos un poco, por favor, porque empezar a hablar de las elecciones del 2028 en este instante, cuando sabemos que a partir de enero entrará un huracán en la Casa Blanca, es francamente estúpido. Además, aparte de las cuestiones políticas, en estos años nos estará acechando el cambio climático recrudecido, que miren cuántos desastres ha causado en el mundo. Pongámoslo a lo que tenemos que poner, que es el aquí, el ahora y los cientos de asuntos urgentes que tendremos que torear. Esa fue la columna que escribió Mayra Montero y que apareció el pasado 10 de noviembre, hace 5 días atrás, el domingo creo que fue, en el periódico El Nuevo Día. Y tiene su grado de razón. La campaña de Juan Dalmau se definió en ese cierre, sin lugar a dudas. De hecho, ese cierre que está ahí hizo que muchas personas, y dicho por ellos mismos, hubieron emisoras que abrieron las líneas para preguntarle a la gente que había decidido, porque era miembro del Proyecto de Dignidad, había decidido pues prestarle su voto nuevamente al PNP. Y abrieron las líneas para que la gente diera, ¿verdad? ¿Por qué algunos hicieron eso? Y hubo gente que se atrevió a hablar al aire. Hubo gente que se atrevió inclusive escribir, ¿verdad? En los chats que generan esos programas. Y algunos inclusive dijeron que estuvieron pensándolo hasta el día que estaban allí en la fila de votación, y escucharon a 2 o 3 comefuegos allí hablando y muertos del miedo que si la alianza iba a ganar. Y allí mismo, una familia completa decidió, mira, vamos a prestarle voto a esta otra gente porque mira lo que esta gente está hablando aquí. Obviamente campaña de miedo. Y la campaña de miedo, pues obviamente siempre tiene un efecto sobre la gente. Hubo otras personas que cambiaron su forma de votar después de ver lo que fue transmitido de ese cierre de campaña de la alianza, que lo tiraron por uno de los canales, ¿verdad?, de aquí del país, y lo tiraron allí en vivo. O sea, yo no sé, ¿verdad?, si le pudieron editar todas las barrabasada que dijeron desde tarima. Pero, o sea, vieron aquello y dijeron, no, espérate, esto hay que pararlo, sin darse cuenta que obviamente la gente masivamente iba a ir allí porque iban a ir unos artistas, ¿verdad?, que ellos entendían que iban a cantar, y son artistas, ¿verdad?, que llenan coliseos aquí, pues no era de extrañar que fueran allí. Como fueron un montón de personas a ver a Beyoncé apoyar a Kamala Harris y ella allí, pues, leer un vidifón que tenía al frente, leer una declaración. Pero cantó allí, no cantó, ella no fue a cantar. Si fuera a cantar en vez de 10 millones, lo hubieran tenido que dar 30. Pero obviamente siempre hay gente que, ay, vamos a ver, y si se le zafa y canta. Y si ves toda esa multitud, y se dispara una canción. O sea, pues mucha gente pues va a los artistas. De hecho, yo estaba en una transmisión a través de Facebook y unas personas me dijeron, bueno, pero mira, eso de que se parecía el Festival Claridad, pues es verdad. Y una persona me decía, mira, yo viajaba del área oeste al área metropolitana, a los Festivales de Claridad, y nunca fui independentista. Pero me perdía esos festivales, porque allí había chinchorreo, allí estaban artistas, allí habían artesanos, era un evento cultural. Pero un evento cultural es una cosa y un cierre de campaña es otra. Y yo creo que allí mismo le liquidaron miles de votos indecisos, que no creo que hubieran hecho la diferencia, ¿verdad?, de darle jamás ni nunca a Dalmau una ventaja, porque siempre se pensó que lo que se aspiraba era un segundo lugar en las elecciones y se aspiraba a que los independentistas iban a votar masivamente a la gente de Victoria Ciudadana y que los candidatos de agua que postuló el PIB, pues miren, no iban a obtener casi 0 votos, no iban a obtener casi votos. Pero eso no fue así. La inmensa mayoría de la gente que votó por Juan Dalmau para la gobernación en Puerto Rico no votó por la comisionada residente, la CEN. ¿Cómo usted explica eso? ¿Y cómo usted explica que el que tuvo también como comisionado residente de agua sacara más de 5.000 votos? independentistas que dijeron no le vamos a dar el voto a Victoria Ciudadana. O sea, lo cogieron de bobo. Y entonces la apuesta era que si Natal ganaba en San Juan y Dalmau llegaba segundo, pues era un triunfo para ellos. Porque entonces Natal aquí iba a coger el presupuesto millonario de San Juan y lo iba a poner a la disposición de la alianza con 800 millones, ¿verdad?, de presupuesto. Usted puede nombrar gente, usted puede acomodar a los suyos, usted puede hacer comité, usted puede hacer campañas educativas, puede hacer mil cosas que lo dejan bien puesto para una elección en el 2028, pero eso no ocurrió. Y un gran perdedor de aquí pues fue Victoria Ciudadana, ¿verdad? No tuvo los escaños que tenía antes, e inclusive el PIB logró uno también en el área de San Juan, no sé si se sostiene, ¿verdad?, después del recuento que se está llevando a cabo, pero la realidad es que el cierre de campaña de la alianza fue pegarse un tiro en un pie y después pegarse un tiro en el otro. Y eso, pues, ¿verdad?, queda evidenciado en este análisis que hizo Mayra Montero este pasado domingo en esta columna, ¿verdad?, que acabé de leer. Bueno, ya estamos ya en el filo del programa. Solamente nos restan, ¿verdad?, unos segundos, ¿verdad?, para exhortar, como hacemos al final de cada programa, este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección. Lleve a su familia, lleve a sus hijos. Es la mejor inversión de valores, de fe y de esperanza, ¿verdad?, que necesita un país, ¿verdad? Y si lo hacemos, pues Puerto Rico será mucho mejor. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.